señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las tentaciones que padeció Jesús en el desierto, la tercera de ellas, nos dice que lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: te daré esto si postrándote me adoras. Pero Jesús le replicó: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del primer mandamiento, dice que uno de los pecados que se pueden cometer contra este primer mandamiento es el pecado de idolatría. Y dice: la idolatría es una tentación constante de la fe, como diciendo: no, pues yo no me siento interpelado por este pecado, porque pues no me considero un idólatra. Pero dice que es una tentación constante de la fe. No se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. No es que nosotros vayamos a adorar a, nos ocurra adorar a Baal o a Astarte o a, pues no sé, o a las divinidades hindúes o lo que sea. No se refiere solo a esos cultos falsos. Hay idolatría desde que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de a Dios. Pues desde ese momento hay idolatría, desde que algo resulta más central, más importante, más amado, ocupa un horizonte mayor en la vida de una persona que Dios. Entonces ahí dice, ya hay idolatría. Y empieza a dar algunos ejemplos. Trátese de dioses o demonios, y entre paréntesis pone, por ejemplo, el satanismo. Pero empieza a decir de poder, que es una adorar al poder, y no es una cosa que nos quede lejos. La verdad es que en la historia contemporánea pues hemos visto bastantes dictadores que por nada del mundo sueltan el poder. Pues en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, no. Aunque se maten los que se maten, yo no suelto el poder. Se me ha hecho una adoración al poder. Luego dice de la raza, adorar la raza, como el culto a la raza aria, por ejemplo, en el nazismo. De los antepasados, en las tradiciones orientales se diviniza a los antepasados. Del Estado, como sucedió en la antigua URSS, que el Estado era absoluto, y como sigue sucediendo realmente, como vemos tristemente que, no sé, en las Olimpiadas de Pekín, por ejemplo, pues las muchas medallas que sacaron los chinos fue porque a muchas niñas, sobre todo niñas desde muy chiquitas, las habían separado de sus padres y les habían puesto a ser entrenadas en la gimnasia. nos habían, pues, no sé, como totalmente programado para ser gimnastas, haciéndose ese gran daño de separarlas de sus familias, porque el Estado, en este caso la República Popular de China, pues, tenía que sacar muchas medallas. Y termina diciendo del dinero, que sabemos que es una droga muy adictiva, mientras más se tiene, más se quiere. La idolatría rechaza el único señorío de Dios y es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Pues lógicamente es incompatible con la comunión divina, ¿no? No se pueden adorar a dos dioses. Pues tengo que estar diciendo toda mi fe se está refiriendo precisamente al único Dios verdadero. Y concluye, numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Y cita el capítulo 13 y el 14 del Apocalipsis, que nos suena ahorita por lo menos, negándose a adorar a la bestia, incluso en la simulación de su culto. Es una tentación constante de la fe y un mandamiento. La vida humana, dice, se unifica en la adoración del Dios único. Pues sí, se unifica. Todo está dirigido en una sola dirección, centralizado. Todo tiene como apunta a un único lugar. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una vida de dispersión infinita, dice el catecismo. Pues nos da unidad. A veces podemos decir, tengo muchos desgastes emocionales o desgastes psicológicos porque realmente no soy adorador del único Dios. No me está dando unidad esta adoración. Me encuentro en ocasiones como atomizado, como fragmentado, como si estuviera roto. Entonces acabo teniendo mucho cansancio, porque la dispersión, dice, puede ser infinita, como vemos que pasa con la dispersión de la red informática, que puede ser realmente infinita. O sea, yo puedo estar oyendo música infinitamente o viendo infinitos videos o infinitas imágenes, me dispersa. Pues el Señor ha tenido como un detalle muy, no sé, como muy adecuado a nuestra pequeñez, y nos ha dicho, ¿sabes cómo me puedes adorar de una manera muy sencilla? Adórame realmente, porque vas a adorar al único Dios, pues en la Eucaristía. Ahí vas a tener la posibilidad de manifestar tu actitud adoradora, que verdaderamente tu fe en ese prodigio real te ayuda a decir, Dios está en el pan, Dios está en la Eucaristía, y por lo tanto yo tengo que adorar la Eucaristía. Es mi manera de vivir este primer mandamiento, de llegar a tener una concentración vital eucarística, de vivir en el ámbito sagrado de la Eucaristía. Pues eso estudiábamos, cómo hay algunos milagros que al mismo tiempo son prodigios, porque son cosas muy espectaculares, como, no sé, abrir el mar para que pasen los ejércitos, digo, para que pase el pueblo judío, y después cerrar el mar para que se hunda el ejército del faraón. Las cosas son muy prodigiosas, muy maravillosas, muy espectaculares. Pero hay milagros que no son espectaculares. Y nosotros en la Eucaristía estamos ante un milagro que es absolutamente no espectacular, porque no pasa nada, pero que es un milagro más sorprendente que el paso del Mar Rojo, o más sorprendente que la zarza que arde sin consumirse, o más sorprendente que la nube que guiaba a los israelitas, y más sorprendente que el maná que los alimentó durante 40 años, y más sorprendente que sacar agua de la roca, más sorprendente que cualquier otro milagro, incluso más sorprendente que resucitar un muerto. Porque en un instante, con unas palabras, hay un cambio de sustancia y se hace presente el Dios encarnado, verdadera, real y sustancialmente está ahí. Entonces Dios me dice, adora. Adora, lleva una vida de adoración eucarística. Como nos decía José María, nuestra vida debe ser esencialmente, totalmente eucarística. Esencialmente eucarística, totalmente eucarística. Entonces, si vivo así, estoy realmente conjurando el riesgo de decir, tienes peligro de ser idólatra si no eres, pues, esencialmente eucarístico, si no estás con esta centralidad que te ayuda a evitar tu dispersión. Ojo con la dispersión. Jesús está presente en la Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Vivo está Dios. Por eso, pues, sabemos que en el pasaje de la Samaritana, la Samaritana que llevaba una vida desarreglada, llevaba 5 maridos, tenía sin embargo la preocupación de adorar, y decía, pues no sé si está bien que yo adore en el monte Garizim o tendría que ir a adorar a Jerusalén. Bueno, no dijo más, no dijo eso, pero el Señor le dijo, pues ni en Garizim ni en Jerusalén. No, no, ya no va a existir ni Garizim ni Jerusalén. ¿Dónde vas a adorar? Ahora vas a adorar donde estaré yo, donde estaré presente, vivo, verdadero Dios. Se preguntaba Santo Tomás, quid o sacramento mirabilius, ¿qué hay más admirable que este sacramento? ¿Qué hay más admirable que esto? Pues nada, sabemos que no hay nada más admirable. Nada, puede ser más nada de lo que existe sobre el mundo. Como cuenta aquella, hay una historia de una chica que se fue a Roma y vivía en un convento de monjas, y las monjas les dijeron un domingo, vamos a ir a una excursión a la iglesia de Santa María la Mayor a ver las tablas del portal de Belén donde nació Jesús. Y usted les dijo, pues no voy a ir. O sea, ¿qué tablas? Piensa hacerse las tablas del portal de... A lo mejor es una de tantas reliquias que, pues, los listillos inventaron en la Edad Media para que se cobrara cuando se visitara esa reliquia. Pues como las tablas, pues sí, María y José pues estuvieron ahí un poquito de tiempo, luego ya se fueron a casa y seguramente no se llevaron las tablas. Aunque se hubieran llevado las tablas, pues no, está guardando las tablas, cargar las tablas para todas partes. Y si no voy, y las monjas pues se pusieron muy extrañadas, qué poco sensible. Y les digo, pues aquí está Jesús en la Eucaristía, ¿y para qué quiero ver las tablas? Suponiendo que fueran las tablas, pues aquí está Él. Aquí está su persona. Pues sí, tiene razón Santo Tomás, dice, quid hoc sacramento mirabilius. No hay nada más admirable. Por eso en los primeros siglos, creo que es una de las razones por las que no aparece la confesión de este dogma de fe en el credo, pues no aparece en el símbolo de los apóstoles, ni en el símbolo niceno-constantinopolitano, porque en los primeros siglos había lo que se llamaba la disciplina del arcano. O sea, como una, digamos, una disciplina para que no se revelara el misterio arcano. Porque si se revelara el misterio arcano, podría ser como un objeto de irrisión. Es que ustedes, ¿qué cosa creen? ¿Cómo van a pensar que está ahí Dios en un pan? Y por eso los catecúmenos, después de toda la preparación, solamente se revelaba el misterio del arcano la víspera de su bautismo. Como diciendo, ya estás más o menos dispuesto, pues mira, a ver si ya con esto último que te vamos a decir, no te echas para atrás, si sigues todavía queriendo bautizarte. Pues la adoración, adorar a Dios, llevar una vida de adoración eucarística, esencialmente eucarística. El Papa Benedicto, en una, me parece que en una celebración del Corpus Christi, hablaba sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la adoración del Santísimo Sacramento. Sabemos que la Eucaristía puede adquirir diversas ópticas, ¿no? El sacrificio, la comunión, pero después la adoración, pues que se hace en la presencia permanente de Jesús en los sagrarios, o que se hace en las exposiciones del Santísimo, donde tenemos el signo sensible de ver la hostia. Y decía, una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo. No, es que nada más lo importante es la misa, como a veces vemos que tristemente pasa, la gente da misa y en cuanto acaba la misa salen como disparados, o sea, ya no pueden estar un instante más, porque es como si ya habías acabado la película, pues ya no te quedes en el cine, ya salte. Sino, no, es que se quedó, es que no se restringe al momento celebrativo. Se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existenciales. Si no comprendo su presencia permanente y si no adoro esa presencia, pues el resto del tiempo fuera de la misa y el espacio fuera del, pues, de donde se celebró la misa, puede dejar de tener sentido. Y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros. Una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como corazón palpitante de la ciudad, del país, del territorio. El sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. Pues qué bonito y qué bueno que le podamos dar gracias al Señor, que vivimos en lugares donde está siempre su presencia permanente. Vivo donde vive Dios, donde se adora a Dios, no solo en la adoración que puedo tener en su presencia dentro de mi alma, sino en esta realidad materializada, esa papa concreta. Y por eso es un detalle de gran delicadeza, es decir, ¿no quieres ser idólatra? ¿Te da miedo ser idólatra? Pues te voy a dar un remedio, para que no te pierdas, no te voy a pasar como a la samaritana, que no sé si Garisim, no sé dónde tengo que ir, no sé qué tengo que hacer. Pues sí sabes, desde la Eucaristía sí sabes. Sabes perfectamente cómo puedes librarte de ser idólatra. ¿Idólatra de qué? Pues del poder, de la raza, del estado, del dinero, o de una criatura, o de lo que sea, o de mí mismo, o de mi dispersión. ¿Me conjura el riesgo de la dispersión? Pues don Álvaro, como decía, nos ayuda a preguntarnos, a ver, ¿cómo estará mi termómetro de adoración eucarística? ¿Cómo estará esta manera de vivir el primer mandamiento de mi deber de adorar a Dios, como le dijo Jesús a Satanás? Solamente a tu Dios adorarás, no adorarás a ninguna criatura, y mucho menos a ti, que eres la bestia. Tú eres el demonio. Y le dice, adórame a mí. Si te postras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo, pero adórame. Pues don Álvaro dice, pensad sinceramente, también yo me examino. Si nos comportamos así con nuestro Jesús, rodeándolo de cariño. Dice, el sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia cuando entro o cuando salgo o cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el sagrario de la iglesia más cercana. Es lo que me importa de mi centro, ante todo el sagrario. No tenemos el riesgo de decir, hay muchas cosas que a lo mejor me llaman más que el sagrario. Y es triste que pueda suceder que esté más inquieto, digamos, por cualquier otra cosa. Sobre todo por el teléfono. Me llama más el teléfono que el Jesús sacramentado. Y tengo riesgo de ser idólatra, porque no está mi adoración en Él, en el Dios presente. Tendría que quitarme las sandalias como Moisés ante la zarza ardiente, porque está Dios, es Dios. Eso que decía Calvino, que pues, es una barbaridad, decía, los católicos son idólatras porque adoran a un pan. Decía, no, Calvino, no te preocupes, no estamos adorando al pan. Lo que pasa es que nuestra fe, la fe de la iglesia, y si te vas a ver la fe de los padres, y si te vas a ver los testimonios de la misma Sagrada Escritura, te darás cuenta de que no es un pan, que es Cristo. Un día dice un converso protestante que entró en la iglesia católica y había una, no sabía qué era, había la custodia con el Santísimo expuesto y había velas y había gente hincada alrededor, y pensó que estaban adorando el oro, o sea, el oro de la custodia, lo dorado. Pues igual que más o menos que Calvino, estaba confundido. Y después ya al comprender la Eucaristía, pues se convirtió. Lo acompaño durante la jornada, al menos con el deseo. Lo saludo con una genuflexión pausada, llena de amor, hablándole al corazón. Adoro a Jesucristo realmente presente en el sagrario. Adoro te devote latens deitas, donde le doy mi culto de adoración. Vivo con amor y agradecimiento todas y cada una de las costumbres eucarísticas que como piedras preciosas están engastadas en nuestro plan de vida. Vamos a empezar, por ejemplo, me gustan las bendiciones. Me encantan las bendiciones. Muy bonito. Si me gusta recibir, me gustaría recibir la bendición del Papa, la bendición del Padre, la bendición del Obispo, como que me siento bien cuando me bendicen. Pues que me está bendiciendo Jesús. Y yo he podido adorarlo. Llevo a las personas que trato la piedad eucarística, enseño a la gente a adorar a Jesús sacramentado. Pues ojalá que nos ayuden estas preguntas, que nos ayude don Álvaro, tenía este deseo, San José María, don Javier, que han aprendido muy bien esta lección, estos ratos que se pasaba San José María, por ejemplo, incluso durante la noche, como robándole horas al sueño, o a medianoche, porque había querido colocar su habitación junto al oratorio, como hasta que para eso, hasta que para físicamente estuviera más cerquita de él, aunque pues hubiera una pared, pero le servía o meterse a preparar sus meditaciones al oratorio, o a resolver los asuntos de gobierno con el Señor, a poner su oficina o su cuarto de trabajo con una con un balconcito que daba al Santísimo, y ahí pues irse a trabajar muchas veces, no tener pereza para bajar escaleras o para caminar más espacio hasta llegar al lugar donde está el Santísimo, que al final de su vida no podía pasar más de media hora sin darse una vuelta, como tenía un gran imán. Pues es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que tú eres cristiano, sí soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque creo en la divinidad de Jesucristo. Ah, pero ¿eres católico? Sí, soy católico porque creo en la divinidad de Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Entonces mi vida es eucarística y ahí se hace mi vida. Y ahí se hace mi labor apostólica. Pues que nos ayude efectivamente a vernos libres de este riesgo que todos tenemos como tentación constante de la fe de caer en cualquier idolatría, precisamente porque vivimos una centralidad, una vida esencialmente totalmente eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.